Tomás González, buenos días, ministro.
Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, el equipo de trabajo y los oyentes. Un gusto estar aquí, como siempre.
Gracias, señor ministro. ¿Usted ya evaluó, ministro, la propuesta de adelantar la hora para mejorar la luz del día para que se aleje un poquito el fantasma del racionamiento?
Hemos evaluado todas las propuestas y todas las opciones que tenemos y nos estamos concentrando en las que mayor impacto tienen. Esa, desafortunadamente, es una que no es claro que sea una medida que pueda ayudar.
¿Qué quiere decir que no es claro que pueda ayudar, ministro?
Pues mire, cuando usted mira los estudios, ministro, porque esto en varios países del mundo se ha hecho. Usted sabe que los países que tienen estaciones adelantan la hora,
sí.
Se ha ensayado en otros momentos, se hizo en el año 92, 93 en Colombia, se utilizó esa medida. ¿Y qué le muestran a uno de los estudios que hemos revisado? Que no es claro que reduzca la demanda en una proporción considerable, en una cantidad considerable. De hecho, hay muchos estudios que muestran que, por el contrario, puede hacer subir la demanda. Y hay muchos otros estudios que nos muestran que el impacto del cambio de hora no solo afecta el consumo de energía, sino que tiene impacto sobre la salud y pueden ser impactos adversos en la medida en que usted altera los ciclos normales del sueño de la gente. Entonces, es una medida que por el momento no la tenemos descartada y que estamos concentrándonos, como le digo, en las medidas que más certeza, más eficiencia y más impacto pueden tener.
Bueno, descartado entonces el cambio de hora, señor ministro. ¿Y entonces en qué están pensando para evitar el racionamiento?
Mire, Néstor, estamos profundizando en las medidas que tuvimos la oportunidad de discutir aquí el viernes pasado. Estamos importando energía de Ecuador, estamos acelerando la importación de energía de Ecuador al máximo posible, estamos revisando la parte técnica del sistema, las restricciones que tiene la red, a ver si podemos recibir inclusive más energía de la que inicialmente habíamos previsto. En segundo lugar, estamos usando plenamente ese colchón térmico y de agua que habíamos construido en los meses pasados. Estamos ya esta semana, debemos formalizar, oficializar la campaña que comentamos el viernes pasado acá en Blue, de ahorro, de los incentivos al ahorro, y estamos pues buscando que la operación del sistema sea lo más eficiente. Y por último, Néstor, apoyando a las dos plantas que se dañaron para que puedan ser reparadas a la mayor brevedad posible, y por ahí ojalá tener buenas noticias y no tener que esperar tanto.
Señor ministro, el senador Iván Duque, que ha sido pues muy crítico y ha escrito muchos artículos sobre este tema de la crisis energética en Colombia, tiene un trino de hace 30 minutos que dice: no juegue póker con el agua de los colombianos. Está dirigido directamente a usted. Va a gastar reservas apostando a que llueva y alerta sobre niveles de embalse. Y se refiere a que en este momento los embalses en Colombia están al 30%. Usted ha dicho que tal vez lleguen al 20% y que podamos aguantar y que... Ay, pues lo que uno esperaría es que después de abril comience las lluvias, como ha dicho el IDEAM. ¿Está usted jugando póker con ese riesgo, ministro?
No, pues por supuesto que no. Lo que nosotros hacemos es trabajar muy de la mano de EXEM. EXEM es la entidad que es la fuente oficial de información y estadísticas del sector. Ahí están todos los expertos en hidrología, en estadística, en ingeniería eléctrica, en operación de la red. Ellos, que son además independientes del gobierno, ellos no son del ministerio ni de las entidades pues del ministerio, ellos son los que corren los modelos, y los modelos lo que nos muestran es en diferentes escenarios de lluvia, si el niño se demora un poquito más, un poquito menos, que deberíamos con estas medidas tener la energía suficiente para pasar este niño. Claro, el sistema está apretado, por supuesto, el sistema se estresa cuando hay una sequía tan fuerte como esta, y si además usted inesperadamente le saca dos de sus principales plantas, pues se estresa mucho más. Pero las medidas que estamos tomando están funcionando y vamos a hacer todo, absolutamente todo lo que está a nuestro alcance para evitar tener problemas. Y como se los decía el viernes pasado, si algo llegara a cambiar, si algo, el panorama llegara a cambiar, vamos a ser los primeros en contárselo y anunciárselo al país de manera responsable y transparente.
Ministro, la ANDI le ha pedido al gobierno que le avisen por lo menos a los empresarios 3 semanas antes de que vayan a tomar, si es que toca tomar una medida más dramática, tipo racionamiento o cambio de hora o alguna de estas, para poder organizar todo su sistema de producción y que básicamente no los vaya a coger de sorpresa. ¿Usted tendría 3 semanas previas algo para, digamos, usted puede predecir 3 semanas antes de que la situación eventualmente se complique aún más y que tengan que irse a un racionamiento? ¿Usted contaría con esas 3 semanas? ¿Se puede leer con 3 semanas de anticipación una situación así?
Pues nosotros monitoreamos todos los días, casi que varias veces al día estamos monitoreando cuánto llueve, cómo se comporta el consumo de los colombianos, cómo está la generación. Y los modelos de estos de los que le hablo son modelos muy, muy sofisticados, muy complejos, que miran los siguientes 90 o más días, hora a hora, qué va a pasar. De manera que si los modelos nos muestran que llega a haber un cambio en la situación, llega a haber problemas, pues tomaremos oportunamente las medidas que haya que tomar y las anunciaremos oportunamente. Esto no es algo que de un día para otro deba cambiar dramáticamente o ponernos en problemas inesperadamente, sino si algo cambia, reaccionaremos con tiempo y se lo diremos al país.
Ministro, usted menciona a XM o XM en español, que es la empresa que regula o que maneja las variables y todo lo que ocurre en el mercado energético del país. Según se ha conocido en las últimas horas, hay un estudio de ellos que tienen toda la posibilidad de conocer lo que va a suceder, por lo menos en materia de lo que existe y las previsiones, en los que habrá 12 días desde aquí hasta mayo, en los que inevitablemente habría o apagones por cuenta de la sobrecarga del sistema o algún tipo de racionamiento. ¿El gobierno comparte ese estudio? ¿Estamos abocados a eso?
Mire, con XM, que su nombre realmente no es que sea en inglés, sino son expertos en mercados XM. Con XM lo que hacemos es, como les explicaba, revisar los modelos y que ellos nos digan con la información que hay, con las medidas que se están tomando, qué es lo que puede pasar. Ha habido decenas de escenarios y de corridas de los modelos que hemos hecho, pero lo importante es que ayer, en la última conversación que tuvimos, que fue cerca de la medianoche de ayer, que volvimos a revisar los temas, la conclusión es la que les acabo de decir. En el momento, con las medidas que se están modelando, que se están tomando y con las perspectivas que tenemos en este momento, debemos tener la energía para pasar el niño. Si algo cambia, se avisará oportunamente, pero ahora ese es la información que tenemos del mismo examen.
Esa reunión, ministro, le permite a usted garantizarle hoy, con la información que existe, no va a haber racionamiento, no hay apagón de ninguna clase.
En este momento, con las medidas que estamos tomando, Néstor, eso es lo que la conclusión a la que llegamos del análisis de ayer. Así es.
¿Y qué le dicen, ministro, a usted los señores del IDEAM? Es decir, este fenómeno del niño, ¿en qué momento, si usted dice que está monitoreando permanentemente, cuándo comenzaría la temporada de lluvias? ¿Sabe el día?
Pues mire, nosotros no tenemos un escenario fijo o determinístico con el tema de las lluvias, porque las lluvias tienen una alta variabilidad, el clima tiene una alta variabilidad. Entonces tenemos diferentes escenarios. Tenemos escenarios que muestran que el niño se recuperaría mucho más rápido, o los aportes o el agua que entra en los embalses en el mes de mayo, eso sería volver a los promedios históricos en el mes de mayo, pero también tenemos escenarios donde se demoran hasta el mes de junio y julio, para no estar dependiendo de un solo escenario y de si llueve rápido o no, sino mirar lo que nos ha dicho el IDEAM, que podemos tener ese espectro de que se mejore rápido, pero también de que vaya hasta junio, julio.
Pero ministro, el IDEAM también ha dicho que las verdaderas lluvias del fenómeno de la Niña no llegarían hasta el año entrante, hasta comienzos del 2017. ¿Ese plan que ustedes están haciendo les aguanta hasta cuándo? Digamos, usted, estas condiciones de no racionamiento y de no medidas extras, ¿les llega esperando que llueva cuándo? ¿Cuándo es ese mes como límite?
Pues mire, el tema de la hidrología es el siguiente, para poder explicarlo con un poco más de precisión. Uno, lo que está mirando es cuánto se demoran las lluvias en llegar a sus promedios históricos. Lo que pasa con el niño es que llueve menos en los diferentes meses del año de lo que llueve normalmente. En los meses secos es mucho más seco, en los meses húmedos llueve, pero mucho más poquito. Entonces el punto es cuándo volvemos a los promedios históricos. Lo que muestran los análisis del IDEAM, lo que muestran los análisis del propio XEM, lo que muestran las agencias internacionales, es que eso debe ocurrir en este segundo trimestre del año en algún momento. En el segundo semestre del año puede que llegue la Niña, y eso será abundancia de lluvias, y luego la situación será la opuesta. Pero de eso tampoco hay ninguna certeza, y nosotros no estamos esperando que haya Niña para que el sistema pueda operar normalmente.
Pero es decir, ministro, ¿hasta cuándo tenemos agua para generación hidroeléctrica, pues?
Mire, en este momento lo que nos muestran los modelos, Néstor, es que los embalses deben llegar a su punto más bajo a finales del mes de abril, principios del mes de mayo, que deben estar por debajo, un poquito abajo del 20%. Estábamos esperando que llegaran al 30%, pero pues con la salida de la central hidroeléctrica de Guatapé y esta situación que estamos enfrentando, nos va a llevar los embalses más abajo. En esos embalses se debería poder operar con normalidad, pero el sistema, como lo hemos dicho repetidamente, va a estar muy, muy estresado.
Es decir, si hay agua relativamente a una fecha límite, ¿la esperanza es que comience a llover rápido?
Pues si empieza a llover más rápido va a ser muy bueno para todos, pero nosotros no estamos asegurándonos o dependiendo exclusivamente de eso. También estamos viendo los escenarios en que llueva más tarde y nos empieza a llover mucho en abril y mayo.
Ministro, ¿hay falta de previsión del gobierno en el manejo de la situación energética del país? Se lo pregunto porque el escenario no puede ser más complicado. El fenómeno del Niño no es controlable por nadie porque es un asunto meteorológico. Pero lo demás, digamos, de una u otra manera tiene que ver con fallas humanas. La falla en Guatapé, la falla en Termoflores, el cargo de confiabilidad que pagamos mes tras mes los colombianos y que
es Termocandelaria, Termocandelaria y etcétera.
Y otras. Y entonces terminamos comprando energía a Ecuador después de haber sido un país que exportaba energía. ¿Fallamos?
Entonces me han hecho varias preguntas, déjeme se las contesto de la siguiente manera. Lo primero, déjeme arrancar por el tema de Ecuador. Yo no entiendo que satanicemos las importaciones de energía de Ecuador. Uno cuando hace interconexiones eléctricas es precisamente para eso, para tener mayor confiabilidad y mayor eficiencia. Los ecuatorianos han utilizado energía nuestra en épocas cuando han tenido necesidades especiales. Ahora nosotros tenemos una necesidad y precisamente para eso nos interconectamos y hicimos todo el trabajo regulatorio. Eso no solo es Colombia, Ecuador, muchos países del mundo se conectan precisamente para eso. Y eso es parte del sistema, de la confiabilidad del sistema, estar conectado con países como Ecuador. En segundo lugar, en el tema del Niño, claro, este sistema se planea pensando en que puede haber niños fuertes y niños muy severos. Íbamos muy bien en términos de niveles de embalse, de la generación térmica, teníamos inclusive un pequeño colchón, pero ahora lo que está pasando es que se nos dañaron dos plantas que no estaban en las cuentas de nadie, sobre todo nuestra principal central hidroeléctrica. Eso es un daño muy desafortunado, eso es un daño que las investigaciones tendrán que decir exactamente qué fue lo que lo ocasionó. Lo que sí es cierto es que hemos hablado con el resto de las plantas para que incorporen las lecciones de este tema y eviten que vayamos a tener dificultades adicionales. Y el cargo por confiabilidad, acuérdense que lo que pagaba el cargo era que las plantas estuvieran disponibles para entregar energía. Y si ustedes miran el último mes, mes y medio, dos meses, no ha habido una sola planta que no haya entregado energía. Luego, ese cargo sirvió para que estuvieran las plantas, estuvieran disponibles y pudieran entregar su energía.
Sí, ministro, dice usted que están investigando las razones, las causas de esas fallas en Guatapé y en Termoflores. ¿Tiene usted alguna idea? Me da la impresión de que usted sugiere que pudo haber problemas en el mantenimiento, en la atención de esas plantas.
No, yo no salto a conclusiones, Néstor. Eso es una pregunta que tiene que contestar quienes operan las plantas. Tengamos presente que para las plantas tener estos daños es costosísimo, porque es energía que estaban comprometidos a entregar, que ya no la van a poder entregar, la va a tener que comprar a unos valores mucho más caros de lo que les hubiera costado producirla. Entonces, esto es algo realmente que nadie quiere que ocurra, pero ya serán las investigaciones, las propias de ellos más las independientes, las que determinen exactamente qué fue lo que ocurrió.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Señor ministro, gracias.
A usted, Néstor, muchas gracias. Un saludo muy especial.
Es el ministro de...